Bienvenidos a Retrospectiva del Saber, un viaje a través del conocimiento. Hoy desempolvaremos los pergaminos de la historia y exploraremos las maravillas del saber. ¿Están listos para sumergirse en otra fascinante retrospectiva? Comencemos nuestro viaje educativo.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Retrospectiva del Saber. Recuerden descubrir el pasado, aprender en el presente para moldear el futuro, abriendo las puertas del conocimiento a través de los museos. Sean bienvenidos, pues. Hoy platicaremos del mundo de esos tesoros culturales, esos tesoros que guardan la riqueza de nuestra historia, arte y conocimiento. Y para tal efecto me da gusto presentarles al profesor Gerardo Rivera Gallardo. Bienvenido, profesor, a este programa.
Gracias, maestro, por la invitación. Nos sentimos muy halagados por ello.
Muy bien. El profesor Gerardo Rivera es nada más fundador del Museo Comunitario Maica de Villa Unión, Poanas, Durango. En Retrospectiva del Saber, él ahorita nos va a platicar acerca de ese museo tan importante en la comunidad de Villa Unión. Profesor, primera pregunta, ¿qué le inspiró fundar el Museo Comunitario Maica?
Híjole, maestro, es una bonita historia porque eso viene desde la manera en que se convivía en mi familia. Mis padres elaboraban cubiertos de calabaza y nos juntábamos ya para sancocharlos y picarlos. Y mientras sucedía eso, se juntaba la familia y empezaban las pláticas de muchas historias, crónicas, leyendas e incluso chistes, mentiras. Se ponía bonita el ambiente. Entonces conoce uno muchas historias del pueblo. Y ya después, cuando fuimos maestros, ahí estuvimos en la secundaria Niños Héroes de Villa Unión trabajando. Primeramente daba ciencias sociales cuando eran por áreas y después se convirtieron en asignaturas y me dan historia. Total que yo veía cómo se daba la historia y era una historia muy aburrida. Realmente es leer, saca preguntas y contéstalas y apréndetelas y se acabó. Y resulta que yo veía que mis alumnos pues como que no les agradaba, como que se dormían. Dije, bueno, ¿qué hago? Ya? Y dentro de ese quehacer empezamos a programar hacer un museo escolar. Con los chavitos de tercer año, porque ahí mirábamos Historia de México y empezamos a verlo. En ese tiempo se crea una asignatura que se llama optativa, opcional. Y nos dan a escoger y digo, bueno, pues salgo a mi perfil y yo escojo Historia de Durango. Para lo cual yo hablo con el supervisor, a quien le envío un saludo, al profesor Miguel Hernández. Y le dije, deme permiso de crear en cada una de las unidades algo de contexto de allí de nuestro medio. Le dije, por ejemplo, si estamos viendo el aspecto físico de Durango, pues yo incluyo especialmente lo de Poanas. Y me dijo, haz lo que tú quieras. Me dio libertad. Y en todos yo les incluí un espacio de las épocas que ha vivido nuestro Poanas. Entonces surge la idea esa de vamos a hacer un museo y los muchachitos lo agarraron con gusto. Y le dije, ahí en sus familias, sus papás, sus abuelos posiblemente tengan recuerdos de algo, de lo que sea. Ya me empezaron a llevar hachas de indios, me empezaron a llevar sombreros que utilizaron los cristeros. Total, que me empezaron a llevar muchas cosas. Dije, vamos a hacer un museo. Ya lo platicé con el director y dijo, no, hijo, adelante. Y nos dio un salón para crearlo. Y toma la que tuvo un éxito. Tuvo éxito, pero resulta que muchos de esos objetos, como ya los chavitos estaban en tercer año, pasaba el tiempo y no se les llevaban los objetos, se fueron acumulando. No los dejé en la escuela porque se perderían de una u otra forma. Y me los llevaba a la casa y ahí ya tenía ya un montoncito. Y le dije a mi esposa, vamos a fundar un museo. No, ahí se vamos, vamos a fundar un museo. Entonces empecé a platicar por aquí, por allá, y que tuvimos respuesta de la gente. Tuvimos 23 convocados, asistieron. De ellos ya, algunos ya fallecieron. Nos reunimos ahí en la escuela, nos permitió el director reunirnos ahí en la escuela. Pero para eso yo hice un programa, yo agendé cada una de las actividades que se va a hacer. Miren, por esto se pretende hacer el museo, ya les expliqué el por qué. Y lo vieron con gusto porque ya algunas gentes anteriormente habían querido fundar un museo. Y sí recolectaron algunas cosas, pero por X cosa no lo hicieron. Total que ya formamos, tuvimos la reunión, ya nombramos el comité de la mesa de debates y todo eso. Ya se hizo elección, se nombró la mesa directiva y nos dejaron a nosotros como presidente. Y le bautizamos a la Asociación Civil Amigos de Puanas, lo cual lo recibieron con gusto los compañeros. Ya ahí cabe destacar una participación muy importante de la licenciada Blanca Rojas Lerma, que la verdad ella nos orientó, nos guió, nos dijo cómo hay que registrarlo, cómo hay que proteger los objetos, cómo hay que cuidarlos. Y ella fue una de las principales activistas que ayudó mucho en colección de acervos culturales históricos. Hubo ocasiones en que nada más íbamos a la reunión ella y yo, ahí en la escuela, nada más ella y yo, no había nadie más. Hubo ocasiones en que yo estaba solo, pero ya habíamos convocado y estaba yo solo. Tuve una visita de Gano Tipecha. Se interesaron por lo que estábamos nosotros coleccionando. También nos aportaron, dijeron, no, échenle ganas. En aquel tiempo hablamos con el presidente municipal, don Miguel Rodríguez. Ya estaba por terminar. Y dice, maestro, ¿por qué se dilató tanto en fundar el museo? No, le dije, pues las cosas se van a dar cuando deben de dar. No, dice, no, yo les hubiera construido su edificio y les hubiera... Bueno, le digo...
Él hubiera que no existe.
Él hubiera que no existe. Le dije, todo le agradecemos. Él nos dio el visto bueno, el recibimiento y nos motivó a seguir adelante.
Lo voy a interrumpir.
Sí, adelante, maestro.
¿Cómo eligió el nombre de Maica?
Mire, eso surge entre pláticas... Porque Puanas tiene lugares muy, muy bonitos, emblemáticos, el Cerro del Sacrificio, incluso hay una leyenda del Cerro del Sacrificio. Tenemos la Breña, incluso ahí en el 18 de agosto hay la leyenda del Tren Fantasma, no sé si lo haya escuchado. Total que hay lugares muy, muy bonitos, ahí en la Breña también sus potreros, sus partes tienen nombres muy, muy, muy bonitos que la misma gente les puso. Y resulta que ahí en Puanas, y se mira desde Villa Unión, desde La Villita, desde Mendoza, estaba un volcán que tiene abras, tiene así como surcos, y siempre para nosotros fue, vamos a decir, cuestión de curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué está ese cerro diferente a todos los demás? Algunos dijeron que porque había caído, en aquellos tiempos le decían culebra, algo así como tornado. Dice, y la gran cantidad de agua que cayó, pues eso originó el deslave. Total, después posteriormente escuchamos, no recuerdo su nombre, de una escritora de nombre de Dios. Y dijo, dice, yo conozco el volcán. Dice, y por la parte de abajo se escucha que corre el agua. Pero resulta que también tuvimos acercamiento con una historiadora, no recuerdo tampoco su nombre, y ella nos decía de cuál era el dialecto que hablaban nuestros indígenas ahí en Puanas. Incluso en Puanas hay muchos asentamientos indígenas a los cuales No los hemos visitado todo, pero sí hemos estado presente. Incluso nos ha acompañado nuestro amigo Balán Gálvez, se me hace que sí lo conoce, cronista, historiador de aquella ciudad de Durango. Él nos ha acompañado y hemos visto que esos lugares, pues algunos están pues ya de alguna manera identificados por Charles Kelly. Y resulta que nos llamó mucho la atención ese cerro. Y entre pláticas entre la señora Blanca y yo, ¿cómo le ponemos al museo? Vamos a ponerle Maica. Maica, según la historiadora, dice, vámonos a casa. Viene siendo como un señuelo de que por ahí pasaron una de esas tribus que provenían de allá de Nayarit para ir a buscar la tierra prometida. Y resulta que, vamos a ponerle. Y ya mucha gente nos ha platicado el porqué, y eso es el significado, vámonos a casa o vámonos. Entonces, nosotros hemos subido al Cerro del Sacrificio, nos ha acompañado Juan José Reyes de La Joya, a quien le agradezco mucho siempre sus guías y sus pláticas interesantes. Nos habla de que ahí pasaba el Camino Puanero, pero antes de ser el Camino Puanero de la época de la colonia, ahí se mira como si fuera un camino que va rumbo a Sombrerete, sí, donde los cerros como que se separan tantito, bueno, estamos hablando figurativamente, y permite el que, no sé, un contingente o un grupo de personas tengan el paso hacia otro lugar. Y de ahí la importancia de ese cerro. Vámonos a casa.
Maica, pues sí, parte de la historia precolombina o antes de, habla de aquellos migrantes de Aztlán.
Así es.
Entonces pasaron, nadie sabe la ruta exacta de así por es. Dónde se movieron, y hay una teoría que indica que fue por estas tierras que pudieron haber pasado. Ojo. Son especulaciones.
Así es.
Porque hay historiadores que sin evidencia alguna aseguran cosas que, bueno, ya luego las analizaremos, ¿cierto? Oiga, platíquenos, ¿ha visto usted un incremento en el interés por la historia, por la cultura local? ¿Desde que fundó el museo se incrementó, siguió igual? A ver, platíquenos un poquito de eso.
Mire, desde el momento en que se inauguró, porque esto fue el 6 de diciembre de 1998 cuando se inaugura el museo, la gente se emocionó como no tiene idea. Es más, llegaban familias, llegaban personas, profe, mire, aquí le traigo este trípode, profe, aquí le traigo esta cazuela, profe, aquí le traigo esta hacha, incluso de Pilares, Luis Chávez, a quien le envió un saludo. Me llevó una de las hachas más grandes, yo creo que sí debe pesar entre 4 o 5 kilos, una piedra muy grande, pero bien formadita el hacha, con lo que viene siendo su cabeza, la cintura.
¿De obsidiana?
No, es de pedernal. Eso, como en aquellos lugares abundan piedras de muchos tipos por la cercanía de la breña del volcán. Uh-huh. De obsidiana no, eso viene siendo como
un pedernal, un cuarzo, pues.
Basalto o algo así.
Okay.
Y resulta que toda la gente que les gustó la idea, empezaron a llevarnos sus objetos, para lo cual nosotros creamos unos recibos de ya sea de donación o de prestado. De sus objetos, y ahí están en el museo. Total que sobrevivimos en aquel tiempo, porque en el siguiente periodo de gobierno municipal nos cedieron el terreno en comodato donde se iba a construir el museo, pero por mientras ellos no tenían un presupuesto destinado para mantener al museo. Entonces, ¿qué es lo que realizábamos la Asociación Civil Amigos de Puanas? Realizamos actividades, Nos rifábamos hasta marranos, rifábamos becerros. Total, andábamos pidiendo por aquí y por allá, porque nosotros pagábamos renta, pagábamos luz, pagábamos agua, pagábamos custodio, pagábamos velador. Y en ese tiempo iban las escuelas completas a ver qué pasaba, qué novedades que había por ahí. Y lo bonito es que niños decían, ah, eso es de mi abuelito, ah, eso es de mi papá, eso es de mi mamá, que ellos lo regalaron y, oye, ¿para qué lo utilizaban tu mamá, tu abuelito, eso? Ah, decía para esto y para el otro. Entonces se realizaba una comunicación tan hermosa con los niños que empezaron a ir. En ese tiempo nosotros empezamos a realizar talleres, fueron muchas gentes de aquí de la Universidad Juárez, del IMAC, del ICET, a darnos talleres. ¿De qué? De cartonería. Hubo una maestra que, yo tenía un grupo de danza ahí en la secundaria, e inventamos como parte del museo algo que se llama barriadas. Aquí en Durango son callejoneadas. Pues allá le dije, bueno, acá no tenemos callejones, tenemos barrios, vamos a ponerle barriadas. Y con mi grupo de danza íbamos de barrio en barrio haciendo festivales, con danzantes, y es más, incluso la misma gente de los barrios le daban de cenar a los invitados, preparaban el lugar bien bonito, lo adornaban así con papel picado, conseguían sillas o sacaban ellos sus mismas sillas, y había mucho interés, mucho, mucho interés. Total que pasa el tiempo y las gentes, algunos vecinos realizaban para beneficio personal, lo hacíamos como kermés. Posteriormente ya por ejemplo, allí se le ayudó mucho a la Cruz Roja, algunos barrios, hacían la actividad y todo lo que vendían, con toda la inversión y todo, y ya al terminar, delante de todos, miren, esto es lo que el barrio le dona a la Cruz Roja. Y se sentía hermoso, se sentía hermoso. Las presidencias municipales, todas, indiscutiblemente, mi agradecimiento, incluso al actual presidente municipal, nuestros agradecimientos por el apoyo brindado a este museo. Total que en los talleres llevamos gente que les daba talleres de cartonería, de piedrería, de coronas, total, de muchas cosas. Incluso iban cronistas, iban escritores, realmente algo muy, muy bonito. Las escuelas, hoy en la actualidad, quieren que yo sea su guía. Profe, yo quiero que usted nos guíe. Órale, ya nos ponemos de acuerdo y si tenemos disponible la fecha y la hora, pues vamos y los acompañamos, ya les platicamos, les damos. Pero sí se incrementa, hay un interés. Puede decirse que viene siendo un núcleo de difusión cultural.
Perfecto.
Porque nosotros nos hemos dado a la tarea de darle su lugar a nuestros artesanos.
Eso es lo más importante.
Así es.
La cultura, un pueblo es, ahora sí que su cultura es lo que lo engrandece. No hay más. Podrá tener imposiciones de todo tipo.
Así es.
Lo podrán llevar amarrado a donde sea, pero su mente, su forma de pensar, difícilmente eso se lo van a restringir. Y me refiero en todos los términos. La educación juega un papel fundamental en todo esto.
Indiscutible.
Y a mí me da mucho gusto estar escuchándolo. Nuestros radioescuchas que nos están mirando y escuchando, seguro van a empezar a llamar, van a empezar a comunicarse. Para esto, cuéntenos, ¿cuántas salas tiene el museo? ¿Qué colecciones alberga? ¿Solo es una especie de arte contemporáneo o tiene vestigios de culturas prehispánicas? A ver, platíquenos de esa parte.
Mire, tenemos desde piedras que datan de los inicios de la Cenozoica, de los movimientos aquellos, incluso tenemos fósiles de caracoles.
Okay.
Tenemos de conchas, fósiles de conchas, tenemos indiscutiblemente pedazos de obsidiana, encontrados ahí en el territorio puanense. Usted entra al museo, pero antes de estar el museo, ¿dónde está? Cuando nosotros pagábamos renta y a todo, era una casona antigua, ¿sí? El acomodo de los objetos pues era diferente. Ya cuando nos cambiamos al actual edificio, usted entra y entrando al lado derecho, izquierdo, va a encontrar usted un montón de fotografías y objetos que de la época de la Revolución, incluso personajes, hacendados, que de alguna manera nos prestaron sus imágenes. Y en la parte derecha, luego en la puerta ya va a encontrar un mapa de todas las poblaciones de Puanas, sus carreteras, sus poblaciones, y ahí va a encontrar el decreto donde se funda Villa Unión, San Esteban y el Refugio para crear Villa Unión. Ahí fue durante la época de Jesús Agustín Castro, ya en el año 1923. Pero si sigue usted allí, va a encontrar objetos como planchas de fierro, de hierro, va a encontrar sombreros antiguos, va a encontrar artesanías que se hacían en la época de las haciendas. Y el siguiente, e incluso ahí está una, vamos a decirle como periódico mular, donde está la foto de casi todos los presidentes municipales de Puanas. Pero ya pasando, entramos a la época prehispánica. Y en la época prehispánica, ahí va a encontrar... Aquí de veras un agradecimiento por lo que nos regaló la familia Macías Parra. Muchos colguijes con figuras de muchos animalitos.
Únicas.
Exacto. Incluso hemos tenido visitas de una arqueóloga de Bélgica que se quedó impresionada de la colección que tenemos. Tenemos muchas piedras esféricas de diferentes tamaños. Tenemos un hacha que no es muy común, que viene siendo de doble filo. En vez de tener cabeza y cintura y lo que viene siendo el filo, tiene filo de los dos lados y esa fue encontrada allí en el Maica. Total que tenemos una infinidad de hachas de piedra, incluso tenemos piedras que utilizaban ellos como pulidores para hacer las hachas de piedra. Bueno, eso es lo que creemos nosotros, ¿verdad? Pero es entrarse allí a un universo de cómo, si no conocían el hierro, cómo lograban labrar la piedra, el hueso, porque tenemos hasta objetos de conchitas, Total, eso es emocionante, ¿eh? Incluso por ahí tenemos, se encontraron un pedazo de cerámica donde está algo así como un danzante, como un chamán. Y pues ahí lo que viene siendo la atalaya es un centro ceremonial que ahorita está totalmente devastado porque lo utilizan ya para cultivo. Pero ahí se encontró eso, se encontraron esculturas de piedra, nosotros decimos que viene siendo... como un coyote, ya que por aquellas regiones es muy común encontrarse esos tipos de animalitos. Y en la cerámica va a encontrar a ustedes la pintura de figuras homorfas. Pero todo esto con una influencia de chalchihuites, de la cultura chalchihuita. Porque ahí va a encontrar a ustedes cerámica de rojo y negro. Y esto habla de la cultura michi. Bueno, eso es lo que dicen los que saben. Pero hay otra que es de rojo en crema, o café en crema, que esto viene siendo auténtico de los chalchihuitas. Y tenemos muchos pedazos de cajetes de trípodes, allí por ese lugar, trípodes completos, cajetitos que a su alrededor tienen muchas figuras homorfas, que esto hablan que pues no eran tan barbarias, no eran tan barbarias como los califican.
Bueno, otra vez volvemos al dicho aquel, la historia quien la escribe, ¿no?
Así es.
Entonces, lo que nos han vendido o nos han regalado más que vender como historia, pues es alguien que fue el vencedor de una batalla, el que conquistó. El conquistado, pues simplemente no lo dejaron expresar por lo que pasó. Hay otra historia de México, definitivamente, por ahí está. Ahora estará de acuerdo conmigo en que el saber está ahí, en los museos.
Así es.
El conocimiento hay que difundirlo, hay que traerlo en retrospectiva. Ese es el origen de este programa.
Así es.
Entonces, ahora díganos, ¿dónde está ubicado este museo? ¿Cómo se llega a él? ¿Qué horarios tiene? ¿Y qué costos?
Sí, mire, aparte de esas salas, también tenemos la sala de la época colonial. E incluso tenemos ahí sables. Tenemos una pintura de que parece que nos visitó un iconoclasta de la pintura de San Agustín. Y dice, esa pintura es auténtica. Son palabras que a nosotros nos fortalecen y decir, no es un lugar de colección de chatarra, sino son de objetos que nos datan una historia de una época, de cómo vivían nuestras gentes. Y luego enseguida de eso, usted va a ver una vitrina llena de retablos, de aquellos retablos de imágenes religiosas que se hacían en cartera, en lámina. Y era lo que, disculpando la palabra, era lo que rifaba en aquellas épocas.
El bote de cuatro hojas sacaban y pintaban.
Exactamente. Y ahí iba a encontrar usted juguetes antiguos, incluso molinos de esos de café. Total que entra en una época muy, muy diferente, que viene siendo la época colonial, que nosotros podemos decir que es de la época colonial y de las haciendas. Entonces, ya pasando por ahí, tenemos una vitrina muy llena de objetos que nos han regalado otros museos cuando hacemos los encuentros de museos comunitarios. Y en la parte de mero al fondo del edificio del museo, ahí tenemos un espacio de exposiciones temporales. Ahí hemos expuesto pinturas de gente ahí de Puanas, objetos de alguienes. Y después ya pasamos a lo que viene siendo de la época, pues vamos a decir, del 1900 para acá. Ya ahí va a encontrar incluso fotografías de la banda de Villa Unión, cuando se inauguró, cuando hicieron su primera presentación, instrumentos de esa banda, incluso por ahí tenemos un violín, que al fondo se lee Stradivarius, pero no sabemos si en realidad...
Si es original o sabrá Dios.
Pero fíjense que no es original,
Bueno, es que hay un... Vaya, eso es otra historia, pero hay un Stradivarius que es copia de... una copia del Stradivarius original que pasa como tal, y los conocedores pues le dan muy buena referencia. Maestro, el tiempo ya nos está consumiendo. Díganos la ubicación del museo y cómo llegar a él.
Okay.
Y los costos.
La ubicación se encuentra por el Boulevard Miguel Hidalgo, enfrente del Oxxo. Bueno, ya le hicimos ahí una publicidad a esta dependencia comercial, hay que cobrarle.
No, ya se la cobraremos.
Ahí se encuentra, ese lugar pertenecía a las casonas antiguas de las haciendas, y logramos que la presidencia, el gobierno municipal en aquellos tiempos nos lo cediera como dato, y ahí se construyó con el ingeniero Raúl Piedra y el ingeniero Carlos González. Y resulta que ya nosotros empezamos a acomodarlo, ya se logró un recurso para hacer la modificación del museo y de la Casa de la Cultura. Y ahí está abierto de lunes, vamos a decir de domingo a sábado, ¿verdad? Y está abierto de 10 a 2 y de 5 a 7. El costo, no hay ningún costo, todo es gratuito, al contrario, nos sentimos halagados que nos visiten.
No, pues qué interesante. En el segundo programa vamos a hablar de otro aspecto del Museo Comunitario Maica de Villa Unión. Profesor Gerardo Rivera Gallardo, agradezco su presencia en este programa.
Al contrario, maestro, gracias a ustedes.
Y nos vemos la próxima semana, ¿le parece?
Y aquí estaremos, por supuesto que sí. Gracias.
Hasta la próxima.
Y con esto nos despedimos de otra edición de Retrospectiva del Saber. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando las maravillas culturales que nos ofrecen los museos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos por acompañarnos en este viaje cultural. Hasta la próxima semana.